הגמרא מסכת תמיד, כל הקורא פסוק בעיתו מביא ברכה לעולם. אותו הקל כלה הוא פסוק, כתוב פסוק, הוא בסיקולו, en su momento, en su tiempo oportuno, trae bendición al mundo. Además, como dice el pasuk, de la barba y todo mató. Una cosa en su tiempo. Qué bonito. Eso nos enseña el rey Salomón, que la persona debe aprender a ser oportuno. Cuando estamos en un brit milá, ¿se acaba de hablar de un brit milá? Cuando estamos en un pidión, estamos en un pidión. Pero no vamos a estar en un brit milá hablando de boda, o en boda hablando de brit milá. Cuando estamos en Pesaj, no vamos a hablar de Sukkot. Cuando estamos en Sukkot, no vamos a hablar de Pesaj. Si una persona sabe ser oportuno en los temas que uno desarrolla, eso trae verajá al mundo, la barba y tomato. Por lo tanto, no hay algo, si nosotros queremos traer verajá al mundo, no hay algo más interesante e importante estos días que desarrollar el tema de lo que es Jodes Elul, el mes de Elul, que acaba de iniciarse en Shabbat, fue los Jodes Elul. Hoy estamos a 3 de Elul, estamos días 4. La semana pasada mencionamos parte, como una introducción al Jodes Elul, que dijimos que hay vacaciones del cuerpo, hay vacaciones de la mente y vacaciones de los sentimientos. Que la persona tiene que descansar las tres cosas para poder tener unas vacaciones completas. Ya que hicimos las vacaciones de julio, de agosto, vacaciones físicas, no del cuerpo, llega Jodes Elul, que es para darse tiempo, para dedicarse a desarrollar el relajamiento y la profundidad de lo que es la mente y lo que es los sentimientos. La importancia de Jodes Elul es la energía que la persona puede adquirir en estos días, desde los Jodes Elul hasta Simchat Torah. Es un proceso, no hay unas fechas más preciosas en el calendario hebreo que las fechas de Rosh Jodes Elul hasta Simchat Torah. Lo más precioso, no hay una energía espiritual, intelectual, sentimental más impresionante para el ser humano que estos 40 días de Rosh Jodes Elul hasta Kippur y llegando hasta Simchat Torah. Por eso es muy importante que la persona, como hemos dicho varias veces, la importancia de saber, la importancia de conocer el valor de lo importante. Muchas veces la persona tiene situaciones importantes, pero no las sabe aprovechar porque nadie le ha dicho que son tan importantes. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en la plática de hoy, la importancia del Jodes Elul, la importancia del mes que nos encontramos. Hemos mencionado que había grandes empresarios en Europa, eran famosos, gente muy rica, gente de mucho dinero, que tenían fábricas, empresas, que desde Rosh Jodes Elul hasta Motzei Kippur no pisaban sus fábricas. Ponían encargados, dejaban gente encargada, les pagaban bien, gente de confianza, y se iban a una yeshiva a estudiar. Y al otro día, desde Rosh Jodes Elul hasta Kippur, parecían rabinos, estaban todo el día pegados al estudio, a los rezos, a investigar el alma. Y acabando Kippur, corriendo luego, ¿a dónde? A la fábrica a ver cómo están los negocios. ¿Por qué 40 días? Uno dice, ¿cómo puede uno 40 días dejar sus negocios? Sin embargo, mucha gente se va de vacaciones y deja 2 semanas, 3 semanas. Oye, ¿cómo le haces? Pues ni modo. Uno no puede ser esclavo de su trabajo. Uno necesita descansar también. Sabotay, así como todos entendemos que podemos descuidar un poco nuestro negocio para tomarnos unas vacaciones, para tomarnos unas vacaciones materiales, con más razón debemos de llegar a entender que podemos descuidar un poquito nuestras actividades cotidianas para dedicarnos un poquito a lo más importante que existe en la creación, que es, al fin y al cabo, como hemos dicho en otras ocasiones, la persona, el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano no es lo que se ve en el espejo. Lo que se ve en el espejo, lo que uno se ve en el espejo, ese es el ser humano. No, eso se lo van a comer los gusanos. Lo que ves en el espejo es comida de gusano. Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano es algo eterno, algo que jamás se va a acabar. ¿Qué es lo único que jamás se va a acabar? Lo que lleva uno dentro de sí mismo. Lo que tiene uno, la neshamá, el alma que uno tiene, que es parte de la felicidad, Lo que no se ve en el espejo, lo que lleva uno dentro de sí mismo, eso soy yo. Yo no soy lo que se ve en el espejo. Yo soy lo que llevo adentro. Así como una persona cuando tiene un disfraz, dice, oye, mira, este es un perro. No, no soy un perro, es un disfraz nada más que tengo. Yo soy, me quito el disfraz para saber lo que soy. Ok, también el cuerpo que tenemos es un disfraz. Nosotros somos lo que llevamos adentro. Entonces, si nosotros nos dedicamos vacaciones de 3, 4, 5 semanas al disfraz, ahí debemos dedicarnos otras vacaciones a lo que llevamos adentro, que es lo más importante, es lo eterno. Es lo único que al fin y al cabo se va a quedar contigo. Todo lo demás se va a desvanecer. Todo lo demás se va a desaparecer. Lo único que va a quedar contigo va a ser eso que llevas adentro. Eso es Jodes Elul, el mes de Elul. ¿Qué es el mes de Elul? Hay varios ángulos para explicar la importancia de este mes. Voy a ver si alcanzo esta noche a desarrollar todos, o en dos partes lo vamos a hacer, en dos sesiones. Jodes Elul, el mes de Elul, son días preciosos, primero que todo, porque Moshe Rabbeinu subió al monte de Sinai por tercera vez. Estuvo 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley. Moshe Rabbeinu, ¿cuántos días estuvo en el monte de Sinai? ¿Le dijimos cuánto? Muy bien, a 120. 120 días. La Torah dice 40, luego otros 40 y luego otros 40. Los primeros 40 para recibir la Torah, los segundos 40 para calmar la furia de Dios por el pecado del becerro que habían hecho, y los terceros 40 fueron para volver a recibir la Torah otra vez después de que Dios ya los perdonó. ¿Cuándo subió en Rosh Chodesh Elul? ¿Cuándo bajó? El mero día de Kippur. El día de Kippur bajó Moshe Rabbeinu con las segundas tablas de la ley, que es la Torah que tenemos hasta hoy en día. La Torah que entregó la primera vez, no sabemos exactamente qué estaba escrito en ella. Quizá había cosas distintas, o había agregados, o menos. La Torah que tenemos hoy día es la segunda Torah que trajo Moshe Rabbeinu, que la bajó el mero día de Kippur, después de haber estado 40 días por tercera vez sin comer y sin dormir en el monte de Sinai. Entonces esa es la primera causa, ¿por qué estos 40 días son tan importantes? Pues son 40 días que HaKadosh Baruj Hu accedió, ¿a qué accedió? A darle una nueva oportunidad al pueblo judío. Te doy un ejemplo para entender un poquito la importancia de Jodes Elul. Según este ángulo, este punto de vista de Moshe Rabbeinu. Hagan de cuenta, imagínense, que un papá de dinero le dice a su hijo, hijo, ya estás grande, tienes 20 años, quiero que abras tu propio negocio, aquí están $500,000, $500,000, para que abras una empresa, tienes un buen capital, y para que subas, traes para arriba. Pero conste, cuídate de esto, cuídate del otro, haz esto, no gastes el dinero, paga bien a los proveedores, compra de contado, no te metas en crédito, no te metas en intereses, le puso sus instrucciones y aquí está el capital. Y cuida mucho el prestigio de la familia. Yo nunca dejé de pagar una cuenta, nunca dejé de querer dar un proveedor. El prestigio, el nombre de la familia es muy importante. Ok. Este chavo, este joven, que siempre estaba pidiéndole al padre, préstame $100, dame 1,000, dame 200, me quiero ir de vacación. De repente, pum, recibió una cantidad tan grande por primera vez en su vida. ¿Qué le pasó? Sencillo. Tiene $500,000, los puso en el banco, le dio una tarjeta de crédito ilimitada. Y empezó, pidió tela a crédito a 90 días. Luego, ¿qué hace con el dinero? Fin de semana se llevó a los amigos a Acapulco, a dar la vuelta, los invitó en un avión privado, los trajo, los llevó, gastaba por acá, gastaba por allá, y empezó a entrar en la cadena de vendía más barato y compraba más caro, y se empezó a meter de Kitsur. Pasan 2 años, el niño, el joven este, se encuentra con números rojos de $2,000,000. Proveedores que quieren meterlo al bote, a la cárcel, difamando a la familia, difamando al padre, difamando a todo. Aparte que perdió todo el capital, está endeudado. El papá, de la desesperación, del enojo, del coraje, lo corrió al hijo de su casa. Dijo, vete, danos una cosa, no digas que eres mi hijo. Dame tu pasaporte, cámbiate el apellido, no quiero que digas que eres mi hijo. Muy enojado el papá, justificadamente. Después un amigo llegó con el papá y le dijo, oye, es tu hijo, o qué es tu sangre. Por más que le quites el pasaporte, por más que le quites, no deja de ser tu hijo. Acéptalo en tu casa. ¿Por qué así lo corriste de tu casa? Bueno, después de mucho insistir, 40 días, 40 noches, el amigo estuvo insistiendo, aceptó el papá volver a regresar a su hijo a la casa y volver a darle el apellido. ok. Dice, pero ¿qué hago con los proveedores? Los proveedores lo quieren meter al bote, debe dinero, debe esto. Digo, le pago un día para limpiar mi nombre, para limpiar esto, para que no digan, para que esto, ya voy a ir, voy a callar a todos. Agarró $2,000,000 a trabajo de Suiza, pagó a todos los proveedores, limpió todo. Dijo, ya, quitarse un dolor de cabeza, porque va a minar, estaba muy difícil la situación, ¿qué va a hacer? Ok, ahora ya lo perdonó el papá, ya lo dejó entrar a la casa, ya le pagó todas las deudas. Ahora viene el hijo, papá, ¿no me das otra vez $500,000 para abrir un negocio? ¿Sabes qué? Eso sí que no. Ahí ya no. Ahí hay que ser demasiado. Ok, yo te perdoné. Yo te acepté en la casa. Yo pagué tus deudas. Pero de ahí, a volver a darte el capital, ahorita sí, te haces bolas, a ver cómo haces para abrir tu negocio, y vas a aprender a valorar el dinero, vas a aprender a valorar lo que son las cosas. ¿Tiene razón o no tiene razón este papá? Mucha razón. Ok, gracias que lo perdonó. Gracias que le volvió a aceptar el apellido. Gracias que le pagó todas sus deudas. Hasta ahí nomás, pero de aquí a volver. Yo conté también en una ocasión, un taxista me contó que tiene dos hijos, que también son taxistas. Él los hizo taxistas, le compró un taxi a cada uno. Pero él les advirtió mucho que tienen que tener cuidado de no irse de no tomar alcohol y no irse de pasaña. Yo les pongo el carro. Un tercer hijo, ¿de qué trabaja? Me dijo, es trapeador, trapea pisos. Digo, ¿por qué? Yo le puse el carro, se fue de pasando una noche con sus amigos, tomó, chocó, deshizo el carro. Papá, dame otro carro. No, ¿sabes qué? Ya, yo te di una oportunidad, que te vas a poner a trapear pisos para juntar centavo por centavo a crearte tu futuro. Tiene su razón de ser. Sabotay, Moshe Rabenu subió los 40 días que subió para pedir perdón, era para que Dios vuelva a aceptar que seamos su pueblo, que vuelva a aceptar que tengamos el apellido, que vuelva a aceptar para que no diga la gente, como dijo Moshe Rabenu, que no diga la gente, que van a decir los egipcios, que van a decir estos, que Dios no puede, para que no diga la gente, dijo Dios, ok, los perdono, me quedo callado, ya no me voy a enojar, no los voy a exterminar, van a seguir siendo mi pueblo para que la gente no hable. ¿Para qué volví a subir los otros 40 días? Dios, danos otra vez la Torah, danos chance otra vez. Eso es mucho más difícil. Volver a aceptar, darle el capital al hijo después de que lo echó a perder, con sus manos, con maldad, con todo, volver a aceptar, darle otra vez el capital, eso ya es mucho pedir. ¿Cuándo fue que Dios accedió? El mero día de Kippur. Por eso el día de Kippur es un día tan importante. Estos 40 días son los días en los cuales Dios acepta volver a darle a la persona el capital para que lo vuelva a invertir y le confía otra vez su capital y dice, okay, ya no lo va a volver a hacer, ya me lo hice una vez, ya no lo va a volver a hacer otra vez. Eso es lo que es la fuerza de estos 40 días. Abotay, ¿cuál es el capital más grande que tiene la persona en su vida? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Sus hijos? ¿Cuál? Yo digo la persona mismo, uno mismo, independientemente de lo que le rodea. Sus hijos no lo sabe. Sus hijos se pueden perder, sus hijos pueden mañana no saben. ¿Ah? Yo voy a decir eso otra palabra. Lo más valioso que tiene la persona en su vida es el tiempo. Es la vida, el tiempo es la vida. Hay gente que dice que el tiempo vale oro. Está mal, ¿verdad? Ya dijimos que está mal. ¿Por qué está mal? ¿Quién puede decir aquí del grupo, del público, por qué está mal el tiempo vale oro?
Porque está en función de algo económico, no de los
principales, ¿no? A ver, otra explicación que dimos. ¿Por qué es falso que el tiempo... Debe una explicación comercial. Una explicación comercial que está mal dicho el tiempo vale oro.
Porque el oro no puede comprar...
¡Bravo! El tiempo compra oro y el oro no compra tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? El tiempo, si tú agarras tiempo, vas con tiempo, puedes llegar a tener oro. Si te lo manejas bien y sabes llegar, puedes comprar oro. Pero si agarras todo el oro del mundo y trata de comprar tiempo, ¿puedes? No, entonces el tiempo no vale oro. El tiempo vale mucho más que el oro. Si tú inviertes $100,000 en un departamento que vale 80, pues tú puedes decir, el departamento vale 100, ¿no? Si no le puedes volver a recuperar los 100 que metiste, pues no, 100 vale 80, ¿ok? Igual pasa con esto. Si tú con el oro no puedes volver a comprar el tiempo, entonces nunca puedes decir que el tiempo vale oro porque no lo puedes volver a recuperar por medio del oro. Entonces, lo más precioso que hay en el mundo, ¿qué es lo que establece el valor de las cosas? ¿Por qué el oro es más caro? ¿Por qué?
Porque es más caro.
Ah, bravo. Cuanto más difícil es conseguir algo, se hace más caro. Más ni nada puede haber tipos de hambre que un kilo de azúcar cueste más caro que un kilo de oro, que un kilo de plata, porque cuando escasea el alimento de animal, ya, entonces, ¿qué es lo que hace el valor de las cosas? Lo difícil de conseguir. ¿Qué es lo más difícil o lo imposible de conseguir? El tiempo. Entonces, lo más precioso, lo más valioso que hay en el mundo, el capital más grande que hay en el mundo, es el tiempo. ¿Ok? Viene Rosh Hashaná y Kippur, y Dios, Hashem, dice, toma, aquí te doy un capital, te doy un año más de vida. Todos pedimos en Kippur, Kotbeno Lejaim, Zohreno Lejaim, aquí está, un año de vida. Pero lo trabajas bien, lo cuidas, lo aprovechas, le sacas el jugo, le sacas lo más que puedas, este año te estoy dando la oportunidad. Va la persona, agarra el tiempo y ¡pum! Oye, ¿cómo pasó rápido el...? Ya, otra vez ya llegó Rosh Hashaná. ¿Qué hiciste? Primero que todo, echaste a perder el capital. Segundo, parte del capital lo usaste para comprar drogas, en el caso del niño. Lo usaste para cosas malas, para cosas negativas. Empieza el balance y el papá está muy enojado, muy, muy enojado. Ya no te vuelvo a dar otra vez el capital, ya vete de mi casa. Entonces vienen 40 días de Selijot. ¿Qué son 40 días de Selijot? Los 40 días de Jodesh Elul son para lograr dos objetivos. Uno, que Dios nos vuelva a aceptar, primero de todo como hijos. Otra vez estamos en su casa. Y segundo, que nos vuelva a confiar el capital para volver a hacer buenos negocios. Esa es más o menos la ideología de la importancia de Jodesh Elul. Por eso Jodesh Elul empieza 40 días antes, no empieza desde el medio día de Kippur. El medio día de Kippur llega uno, oye, la persona llega en Kippur y le dice, Dios, dame vida, como si nada. Ustedes imagínense, les voy a dar un ejemplo, ustedes imagínense que yo como dirigente de una institución voy con un hombre que nace de acá, un hombre de rico, y le digo, vengo a visitarte, quiero que me des 5 millones de dólares para el colegio. Pase acá. ¿Cuál es la primera pregunta que me va a hacer? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué los quieres? La primera pregunta, ¿para qué los quieres? Si primero, ok, no sé si te los voy a dar, no, pero primero explícame, si me vas a pedir una suma tan grande, dice que tienes algo, un proyecto impresionante, ¿verdad? Una vez explícame. No, es que tengo el colegio, ahí ya no es 5 millones para el colegio. No, a mí me pones un proyecto, me dices la maqueta y me dices de qué se trata, pero sí, mira, vamos a hacer una colonia de 100 familias, con esto para ayudar a gente necesitada, para esto va a costar el proyecto 50 mil dólares, yo quiero que tú me des el 10%. Ok, lo voy a pensar. Aquí está. Ok, me interesó el proyecto. La botella de la persona llega en Rosh Hashanah y en Kipú, le dice, Dios, ¿qué quieres? ¡Vida! ¿Vida?
Salud.
Salud, vida. ¿Nada más? ¿Nada más pides? No, vida. No, nada más vida. ¿Cómo más vida? ¿Es poco lo que estás pidiendo? Estás pidiendo un capital impresionante. Estás pidiendo lo más precioso que existe sobre la tierra. ¿Cuál es la primera pregunta que te pregunta Dios en Kippur? Nada más digo una cosa. ¿Para qué la quieres? Nada más. Si tienes una respuesta clara para qué la quieres, tienes muchas probabilidades de que te den el cheque. Pero si dices, pues no, así para vivir, pues vida para vivir, como le digo, lo que dan 5 millones de dólares para el cuello, la cita para vivir. No, dime para qué quieres, qué quieres, a ver cuál es tu proyecto, cuál es tu maqueta, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer con tu tiempo. No, pero fíjate, Dios, que los domingos voy a McDonald's y voy a cargo, dame un año más para poder comer unos bisteces y echarme una cerveza y salir unas noches a la discoteca y al cine. Roja, y búscame algo más, que valga la pena. Imagínate si voy con este millonario y le digo, dame esos 5 millones, así para poner unos carteles bonitos en el colegio, unos anuncios grandes. No, dime algo que valga la pena, algo que justifique lo que me estás pidiendo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros estos 40 días, desde ahora hasta Yom Kippur, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo, les voy a decir, miren qué impresionante, qué punto tan clave. Baruch Hashem, Dios me ha iluminado para descubrir cuál es la labor de la persona desde Rosh Chodesh Elul hasta Kippur. Encontrar una causa de la existencia. Encontrar un motivo para la vida. Ese es el trabajo de Chodesh Elul. Que la persona sepa definir, aunque esté equivocado, aunque uno diga, yo, Dios, quiero que me des vida para construir 10 edificios. ¿Ok? Porque así, yo lo siento que eso es la... Ok, pero tienes una meta clara en la vida. Estás equivocado, pero tienes una meta. Analízala a ver para qué quieres los 10 edificios. Pero sí, para construirlos, ok, ya es otra cosa. Pero por lo menos que la persona que la persona tenga una meta clara. El Mesilat Yesharim es un libro que hizo Rabbi Moshe Haim Lozato hace como 400 años, vivió en Italia. Era un rabino muy grande, revolucionario, muy filósofo, que el libro más, la esencia de toda la filosofía judía se encuentra en el libro Mesilat Yesharim, y está traducida al español, se llama Sendero de los Justos, Mesilat Yesharim. En ese libro, el Gaón de Vilna, cuando leyó ese libro, dijo, ¿quién escribió este libro? Le dijo un rabino de Italia. Ahorita tengo una meta clara. El Mesilat Yesharim es un libro que hizo Rabbi Moshe Haim Lozato y sufrió mucho por no haberlo conocido. Mesilat Yesharim dicen que es la llave de la filosofía judía. Un judí que quiere conocer la raíz, y uno puede repasarlo y repasarlo, y cada vez que repasa encuentra algo nuevo. Él empieza su libro así: Yesod HaHasidut Veshoresh HaAvodah HaTemimah, la base del servicio divino, la base, el fundamento, la base de todo. Imagínate un libro que te empiece diciéndote, te voy a decir la base de todo el judaísmo, en una sola palabra, en una sola palabra, en una sola frase. ¿Cuál es? Shitvarer Veit Amet et el Adam Majo Batobo Lamo. Que se le aclare y se le verifique a la persona cuál es su misión en este mundo. Esa es la base de todo. Que una persona tenga una meta clara. ¿Qué hago yo aquí? Esto, muy sencillo. Lo peor que puede haber, imagínense que a una persona le meten en una fábrica de 5.000 empleados, con cientos de maquinarias y todo, se puede hacer aquí gerente. ¿Gerente qué? ¿De qué sección? No sé, aquí, tú vas a estar aquí, nada. Está el señor 10 horas ahí, un día va a checar, ¿no? Dice, bueno, pero ¿yo qué hago? ¿Qué? ¿Cuál es mi función? No sé, aquí estás de gerente. Pero gerente, ¿qué se trata? Ah, sí, métete, a ver, busca, a ver qué. Es muy duro, ¿verdad o no? Rabotaya, todos los que nos metió en un mundo sofisticado, complicado, compuesto, revuelto, con ideologías, con filosofías, con todo tipo de ideas, con Disneylandia, y con computación, y con aeroespacial, y con psicología, y con lo que quieran, cada quien, con sexo, con cines, con discotecas, con novelas, con... Y te dicen aquí, ven, aquí estás tú. ¿Ok? ¿Qué hago yo aquí? No sé, pues así, de mientras, un poquito de novelas, un poquito de cine, un poquito de esto, un poquito de... ¿Qué hago yo aquí? Esa es la pregunta básica, así dice el Mesilat Yesharim. Que se le aclare, que se verifique. ¿Qué quiere decir aclare? Aclare, yo puedo agarrar a un niño y decirle con claridad, mira, tú lo que debes hacer es esto. Es uno. Dos, ok, pero el niño no entiende. Nada más el niño sabe que lo que debe hacer es esto. La segunda es que le expliques por qué lo que debe hacer es esto. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo más bueno, esto es lo mejor. Entonces son dos categorías, que se le aclare y que se le verifique. Uno tiene que tener metas claras y verídicas. Clara es una cosa y luego que analice, bueno, ¿por qué esta es la meta? Como decimos el caso antes, uno puede decir, bueno, yo vine al mundo para construir 100 edificios de 10 pisos cada uno. Tiene una meta clara. Ahorita que la verifique, que la analice si es una meta que justifica todo el sufrimiento de una vida. Entonces la base de todo, y sigue diciendo en el Sirat Yesharim, dice, Ulmat Sarih Sheasim Mabato Magamato Bechol Asheru Amel Kol Yemei Hayav. ¿Y a qué tiene que poner? Sigue la frase. La primera frase dijimos que se le aclare y se le verifique cuál es su misión en este mundo. Sigue la frase, una extensión más, dice así. ¿Y a qué necesita la persona poner su mirada y su meta en todo lo que él lucha toda su vida? ¿Cuál tiene que ser la mirada de la persona en todo lo que él hace? Cada cosa que hago, ¿para qué la hago? Freud, uno de los fundadores de la psicología moderna, dijo que hay dos motivaciones que mueven a todo el universo. ¿Cuáles son? El sexo y el kavod. Kavod quiere decir el deseo de ser importante. Dos motivaciones que mueven a toda la humanidad. todas las acciones que las personas hacen están movidas por una de las dos motivaciones estas. O para lograr el sexo, o para lograr importancia en la sociedad. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que dijo? Suena un poco raro porque cuando una mujer va al mercado a comprar el jitomate y el pepino, ¿cuál es la meta? La meta es preparar la comida, alimentar a su familia. Entonces, ¿cómo puede decir Freud que eso, que la mujer va al mercado, está movido por el sexo o por el deseo de ser importante? Pongan atención. Cuando una mujer sube a su carro para ir al súper, y está en el carro, tú le dices, oye, ¿cuál es tu meta que estás en el carro? ¿Cuál es la meta? Ir al súper, ¿es cierto o es falso? ¿Ah? No es cierto. Ir al súper es una meta intermedia. Hay metas intermediarias. Es una meta a corto plazo. Entonces, oye, ¿para qué vas al súper? Ah, pues para comprar comida. Ah, pues tu meta es comprar comida, no ir al súper. Entonces, ok, entonces, ¿cuál es la meta? Comprar comida. Tampoco. También es falso. Si yo te digo, la mujer está subida a su carro para comprar comida, también es falso. ¿Por qué? ¿Para qué quieres comprar comida? Ah, pues para cocinar. Ah, entonces, la mujer subió al carro ¿para qué? Para cocinar, ¿ok? Nada más que es un proceso. Si primero voy al súper, luego al súper compro, luego pago, regreso, luego cocino. Entonces, la meta es cocinar. ¿Está cierto o falso? Entonces, ¿para qué la mujer subió al coche? Para cocinar. ¿Es cierto o falso? ¿Qué opinas ahorita? Es falso. ¿Por qué? ¿Para qué cocina? No, cocina para comer. Entonces, ¿tenía razón Freud o no tenía razón? Esto quiere decir Madató, Madamató. Hay un subconsciente dentro de las personas que todo lo que hace está promovido por una de las dos metas. La meta final, después. Comer, ¿para qué? Para estar sano. ¿Estás sano? ¿Para qué? Para disfrutar. ¿Y para qué al final? Para disfrutar. ¿Qué es disfrutar? Una de dos. O sexo. O ser importante. Que le den cabot, que le den honores. La meta final, ¿tenía razón o no, señora Sonana? ¿Ah? ¿No está de acuerdo? A ver, objeción. ¿Por qué no está de acuerdo?
Porque uno no.
Bueno, tú investiga un poquito en las personas, todos los hombres del mundo. Si tú vas a trabajar, ¿para qué vas a trabajar? Para ganar dinero. ¿Para qué? Pues para poder ir a la casa. Al final, yo no hablo ahorita entre nosotros, gente de Torah, gente de... El mundo, ¿qué es el mundo material, el mundo materialista, el mundo de ambición, el mundo que se conoce como mundo? Pregúntale a un señor, ¿para qué trabajas duro todo? Pues para ganar dinero. ¿Para qué quieres dinero? Pues para tener, para comprar un vestido. ¿Para qué se compra un traje? ¿Para qué? ¿Para estar más en paque? Al final, sexo. ¡Al final! ¿Pero? Para que le den importancia. Hay gente que quiere ser importante para lograr el sexo. Y hay gente que quiere sexo para lograr ser importante. Son una de dos, pero al final, se mezclan, al final, la persona debe de tener, todas las personas, tenemos que tener una sola causa que por ella hacemos todo. ¡Todo! Tú dices, los hijos. No, yo mi meta son mis hijos. No. Tú te sientes importante teniendo hijos. Si no fuera por eso, no quisieras tanto a tus hijos. Tus hijos te hacen sentir que vales algo. Ahí está, yo ya que hijos, yo los eduqué. Son mis hijos. Entonces, ya lograste una de las metas. ¿Cuál es? Ser importante. ¿Entendieron, Rabotá? Y si analizamos a fondo, todas las personas en el mundo tenemos una sola meta final que mueve todas nuestras acciones. Y Freud dijo que esta meta es o el sexo o el deseo de ser importante. ¿Qué dice la Torah al respecto? Según la Torah, ¿cuál debe ser la meta final? La meta final del ser humano.
La pobreza del alma.
Según la Torah, la meta final del ser humano es el sexo. ¿Acabamos aquí la conferencia? Ay, Rabotá, si supiéramos cuánta razón tenía Freud. Pero él mismo no sabía lo que estaba diciendo. Dice el Mesilat Yesharim, el libro de Rav Lozato, de este mismo que estamos mencionando, después, que estuvo mucho antes que Freud, después de que nos dijo que lo principal es que la persona se le aclare y se le verifique cuál es su meta en todo lo que hace en toda su vida. En todo lo que él actúa, quiero llegar a algo. ¿Para qué te bañas? Ah, me baño para estar limpio. ¿Para qué quieres estar limpio? Para salir a trabajar. ¿Para qué quieres llegar? Al final, algo. ¿A qué quieres llegar? ¿Ah? ¿Para qué quieres sentirte bien? ¿Para qué?
Para mí mismo. ¿Para
qué? ¿Para qué? ¿Para qué te quieres sentir bien? Para algo, ¿no? Hay algo después. Siempre hay algo. Fíjate que hay algo después. Al final hay algo después. ¿Ok? Entonces, dice el Mesilat Yesharim, ok, vamos a, ya que llegamos a la conclusión que lo más importante es que la persona tenga una meta clara en su vida, vamos a ver cuál es la meta clara. Dice el Mesilat Yesharim, lo que nos enseñan nuestros sabios en la Torah, que el hombre fue creado para placer. El hombre fue creado para tener placeres. ¿Cuál es el placer? El hombre fue creado para formar un matrimonio con el Creador y que el alma tenga una relación íntima con él. Ese es el placer máximo de todos los placeres que puede haber sobre la tierra. No hay un placer que se pueda asemejar a una relación íntima entre el alma y su Creador. Esa es la meta de la persona en todo lo que hace. ¿Por qué yo voy a comer? Necesito comer para estar sano. ¿Por qué necesito estar sano? Para que por medio de la salud, porque dice mentes, cuerpos, mentes sanan, cuerpo sano. Dios me exige tener un cuerpo sano para poder acercarme a Él. En un cuerpo enfermo es difícil acercarse a Dios. Ya teniendo un cuerpo sano, puedo lograr lo que es esa relación íntima, ese placer de relacionarme con Dios. Y hay veces, las personas que buscan sexo, no están a 24 horas con el sexo. A veces puede ser cada 3 días, o cada 2 días, o cada 4. Pero todo lo que hace vale la pena por esos minutos de placer que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente, la relación íntima con el Creador es muy difícil que sea constante. Es muy difícil que la persona logre una relación íntima a las 24 horas del día. Pero esos instantes que uno logra después de una lucha y una búsqueda, logra esa relación íntima, esos instantes, ese placer que siente, vale la pena todo el esfuerzo y es el placer más grande que hay sobre la tierra. Así es el Mesilat Yesharim. Entonces quiero decir que lo que dijo Freud tenía razón. Tenía razón. Toda la humanidad está movida por una motivación que se llama, en vez de decir la palabra sexo, relación íntima. No hay forma de interpretar y explicar el placer sexual. Es algo fuera de la explicación natural. Es un placer muy especial, es una relación, es una unión, es una cosa muy, muy especial. Esa relación, si se llega a lograr con el Creador, es mil o miles de veces más placentera que una relación íntima entre un hombre y una mujer. Por eso, en el Shir HaShirim, ¿qué es el Shir HaShirim? La persona que lee el Shir HaShirim, si lo lee algún día en español, dice, yo no leo grosería, y lo cierra. Yo no leo pornografía. ¿Alguna vez leyeron la traducción de Shir HaShirim? Ni siquiera en las peores discotecas se dice lo que se dice en Shir HaShirim. Hasta da pena de decirlo. Ahora miren, impresionante, cómo le dice en forma abierta. Todo esto, tus pechos, tus senos, le habla en forma abierta. ¿Qué es el Shir HaShirim? El Shir HaShirim es un romance entre el Creador y sus criaturas. El Creador representa al hombre y las criaturas representan a la mujer. Y al hombre empieza el Shir HaShirim, empieza hablando de la mujer, le quiero que me des los besos de su boca, de boca a boca, porque es más bonito el amor contigo que una copa de vino. Tus perfumes son increíbles. Jálame atrás de ti, se jorá a mí, yo estoy morena, pero estoy guapa, nada más porque en el sol me veo que yo soy güera, no creas que soy prieta. Así dice, se jorá, a ti urlice a mí se jacore, no me vean que estoy muy negra, se zafane a Shamers, es porque estoy mucho tiempo al sol, por eso me veo negra. Todo es algo impresionante, el Shir HaShirim es impresionante, hay un libro en inglés que está también con comentarios y explicado. Entonces el Shir HaShirim, hay una parte donde dice a mí le doy, le doy li. Yo para mi amor y mi amor para mí. La mujer dice, yo para mi amor y mi amor para mí. Esas palabras, a mí le doy li, las iniciales de esas palabras, la alef, a mí, le doy, le doy li, alef, lamed, vav, lamed, forman la frase, la palabra Elul. Elul, el mes de Elul, el mes que estamos ahorita, es Ani le dodi de dodi li. Yo para mi amor y mi amor para mí. Y las letras finales de esta frase es Yud. Ani termina con Yud, de dodi termina con Yud, de dodi termina con Yud y li termina con Yud. Son cuatro Yud. ¿Cuánto suma la Yud?
Diez.
Diez por cuatro. 40, que son 40 días desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Y si que estos 40 días son días de amor, días de que yo para mi amor y mi amor para mí. Pero acá viene algo muy, muy importante, muy extremadamente importante y de veras, lástima, lástima de las personas que no se encuentran en esta plática esta noche. Si saben la revolución de la felicidad que les puede provocar saber lo que vamos a decir ahorita. Ojalá que Dios me ilumine para transmitirlo de buena manera. Después de la destrucción del Bet HaMikdash, después de que pasó Tisha B'Av, después que los judíos fuimos expulsados de la tierra de Israel, de Jerusalén, y salimos a la diáspora al Galut, como ya hemos mencionado, que nadie, hoy en día nadie duda de que la situación actual no es la esperada 2000 años, no es Mashiach. Lo que estamos pasando ahora en la tierra, tenemos un Estado de Israel, no es Mashiach. Un Estado donde el árabe camina más seguro que el judío por la calle, ese no es el Mashiach que esperamos. Un lugar donde uno sube al camión y no sabe si va a regresar a su casa, no es el Mashiach. Un lugar donde la tercera parte de los judíos se encuentran y las dos terceras partes no se encuentran ahí, tampoco no es el Mashiach. No es el Mashiach esperado. Puede ser positivo, puede ser negativo, es otra discusión, pero más bien seguro que no es. Después del Galut, de la diáspora, de la diseminación del pueblo judío por todo el mundo, empezó una discusión muy fuerte entre el marido y la mujer, entre Dios y entre el pueblo judío. Dios les dice al pueblo de Israel, Shubu Elai, Rashuba Alejem. Retornen hacia mí y yo retornaré hacia ustedes. Así dice Dios. Ustedes lo tomen y yo con mucho gusto retorno. ¿Nosotros qué le decimos? Ashiveno Hashem Eleja Benashuba. Tú retórnanos a nosotros y nosotros con mucho gusto retornaremos. Discusión, la eterna discusión en los matrimonios. ¿Quién tiene que empezar? ¿Quién tiene que dar el brazo a torcer? ¿Quién tiene que provocar el amor? ¿Quién tiene que provocar la relación íntima? Dios dice, ustedes empiecen y yo con mucho gusto les sigo. Y el pueblo judío dice, Dios, tú empieza y nosotros con mucho gusto te seguimos. Y en el Shira Shirin, en el mismo Shira Shirin, hay dos frases muy parecidas. Una dice, Dodi li banilo, los que leen Shira Shirin esta noche en el templo, lo oyen, Dodili Bani le abre la sos a mí. Dodili, mi amor para mí. Y por supuesto yo para él. Pero viene la otra frase que dice: a mí le doy, yo para él y él para mí. Pero esta es la discusión eterna que hay entre hombre y mujer y entre Dios y el pueblo de Israel. Las personas que dicen: cuando me nazcan las cosas, las voy a hacer. ¿Qué quiero decir? Primero que Dios venga a mi corazón. Y luego yo con mucho gusto y iré hacia él. ¿Qué quisiste cuando me nazcan las cosas? ¿Cómo te van a hacer? Dios tiene que venir a visitarte a tu corazón, meterse dentro de tu corazón. Ya cuando él ven, se mete y me nazca y todo, con mucho gusto yo lo hago. Y Dios te dice, cuando tú hagas un paso adelante y empiezas a hacer las cosas, yo con mucho gusto voy a venir a tu corazón. ¿Ok? Vamos a ver quién se da, a ver quién da el brazo a todos. Rabotai, tenemos que saber en el Shira Shirin. En el Shira Shirim hay un pasaje muy interesante que dice así, pongan atención, hasta parece chistoso, pero dice así la mujer, Ani eshena belibir, yo estoy dormida, pero mi corazón está despierto. así dice la mujer. Yo estoy dormida, pero mi corazón dice, estoy medio dormida, pero mi corazón está despierto. Es como aquella gente que dice, yo no respeto nada, pero mi corazón soy muy judío. Eso quiere decir, tengo un corazón despierto, un cuerpo dormido y un corazón despierto. A mí es nada de libir. Col de vida fec, la voz de mi amor, la voz de mi amor, está tocando la puerta. ¿Qué dice? Pitjili, ábreme, ajotí, mi hermana, rayatí, mi compañera, yonatí, mi paloma, tamatí, mi belleza, mi preciosa. Dice palabras bonitas, ábreme la puerta, nada más que te pido, toca y ábreme la puerta. Se rocín y lata, me estoy mojando del rocío de la noche, cae rocío, me estoy mojando. Que buchotáe resiste el aire, mi cabello ya está mojado de resiste el aire, de pedazos de nieve que cayeron, me estoy mojando. Ábreme, por favor, mi amor, ábreme. Pasati el cotonti, dejaja de la cena, ya me quité la bata, estoy calentita en la cama. ¿Cómo la voy a volver a poner así? ¿Cómo la voy a volver a vestir? Me da flojera. Yo te quiero mucho, Vivier, yo te adoro. Pero ahorita es una flojera, estoy sin bata dentro de la cama, me voy a poner, volver a vestir. Rajati el raglá, ya me lavé los pies. Antes el piso era de tierra, no había este. Entonces se ensuciaron. Ya me lavé los pies, ahorita me voy a ensuciar otra vez. Jaja, Tamefren, ¿cómo los voy a ensuciar? Oye, me estoy mojando, me estoy, son las 2 de la noche, tengo frío, ábreme. Y yo, a mí me da flojera. Me da flojera. ¿Qué les parece esta relación? Se quieren, la mujer lo quiere, en el corazón lo adora. Ella lo adora en el corazón. Es como una mujer que dice al marido, ¿qué preparaste hoy para cenar? Un corazón increíble preparé. Ah, me voy a comer tu corazón, tengo hambre. Mi marido te adora, te quiero, sí, mi vida, pero eso no lo puedo comer. Tienes que preparar cena, huevo, algo para que pueda comer. Hay gente que viene a Dios y dice, Dios, yo no rezo, yo no pongo tefilín, yo no respeto Shabbat, yo no hago nada, pero yo te doy un corazón increíble. Ok, pero eso no es suficiente. No le quiero abrir la puerta. ¿Qué hizo el amor? Metió la mano por el hoyito de la puerta y un hoyo. Dovisa la clave mi mejor. Metió la mano y la movió así. Dijo, oye, despiértate, ábreme, que estás dormida. Le movió así. Umeay hamo alab. Y mis entrañas se conmovieron por él. Nada más cuando me tocó. Apenas me tocó un poquito, ya me conmoví y me excité. Entonces, ¿qué hice? Ahí, luego, canti a mi listuaje. Y me paré yo, abrí la puerta, mi amor. Y cuando me paré a abrir la puerta, ya da un fumor. Mis manos se llenaron de perfume. Retrotai morover. Y mis dedos se bañaron de perfume al capot amanjul. Sobre la chapa de la cerradura. Patasti a mi ledodí. Ya que vi perfume, me excité más. Al abrir el perfume de él, más me excité. Patasti a mi ledodí. Le abrí yo la puerta a mi amor. ¿Y qué pasó? Y le di un beso más así. La abrí la ledodí jamak abar. Y mi amor se peló. Así dice, jamak abar. ¿Qué es jamak? Jamek. Se escabulló. Apenas yo abrí. Él oyó el ruido de la puerta. ¡Pum! Se escapó. Y nada más me gritó de lejos. ¡Raquel! Nada más. Nacía se habla, pero mi alma se salió, como dicen, se desvivió. Cuando oí su voz, nada más, de tan bonita voz. Dicastío del hombre sativo. Lo salí a buscar y ya no lo encontré. ¡Que era ti! ¡Le llamé! ¡José! ¡José! ¿Dónde estás? Lo anani. Ya no me contesta. ¿Qué pasó? Me paró ni a Shomerín, me encontré a los guardianes, encontré a una mujer en bata, a las 12 de la noche, gritando, ¡eh! 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 Los policías, las patrullas, que patrullan la ciudad, y Kuni, Petrauni, me pegaron, me hirieron, Nasrín, me quitaron las joyas, se me da como que se cuidan las mujeres. ¿Qué es una mujer esta? Ishbati Ergen Benot Yerushalayim. Los hizo jurar a los policías, a toda la gente que estaba alrededor. Se amontonó mucha gente, vio una mujer gritando, se amontonó toda la ciudad. Los hizo jurar. Y sin seguro, si voy a encontrar a mi amor, mata Yidulo. ¿Qué le van a decir a él? Sheholat Ahava Ani. Que yo estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. Una mujer enferma de amor deja al marido que se moje en la puerta. No, me da flojera de ponerme la bata. ¿Eso es amor? ¿Qué dice Jolata Abani? Le preguntan la gente. No te ves mi dos. ¿Qué tiene tu amor? A la Fabana Shin. Tú eres muy guapa. ¿Qué dices? ¿Qué tanto tienes por él? No te dejes ni de tu casa Isbatán. ¿Qué tanto tiene tu amor que nos haces jurar, juramento, que si lo encuentran, que le digan que estás decidida por él? ¿Por qué no hay otros hombres? ¿Hay otros hombres? Dice, no, empiezo a contar, mira, mi marido es así, lo dicha, de Adón, de algún Melbabá, Rosó, la cabeza de él es así, los ojos, sus ojos son así, la Hayar, Yadán, Shokab, Hikoman, Taquín, su paladar es dulce, Kuloma, Hamadín, Zebe, Dube, Zebe, ahí, este es mi amor. Ah, entonces le dicen las mujeres, las señoras, los que se reunieron ahí, Ana, Alajdo. Suciándose, mojándose, tomando frío, nada más porque le da flojera de ponerse la bata. Dijo mi maestro, Rabbi Eliezer Ben David, algo maravilloso, maravilloso, nomás mi flaco. Le dice a esta mujer, ¿qué quiere decir estoy enferma de amor? Mi amor está enfermo. Tengo un amor enfermo, en el corazón tengo un amor deficiente, un amor carente, un amor falso. Eso quiere decir jolatava. Estoy enferma de amor, no que estoy enferma de tanto amor, sino mi amor está enfermo, mi amor hay que sanarlo, no está sano mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué el amor no está sano? Pongan atención, rabotai, el secreto aquí viene. Yo les voy a decir lo que dice la Torah. Los psicólogos pueden decir lo que quieran, el mundo puede decir lo que quiera, pero esta Torah que tiene 3.330 años aquí en la Tierra, esta es la final la que prevalece y la que ha triunfado en todas las generaciones. Esta Torah ha ayudado a la gente a la felicidad y todas las ideologías han pasado y la Torah sigue adelante. La Torah nos enseña un secreto. ¿Cuál es el secreto? La forma de obtener el placer máximo en el matrimonio, en lo que respecta a las relaciones íntimas, es cuando la relación viene de parte de la mujer. Cuando la mujer busca a su marido y ella lo provoca, ahí viene el placer máximo. Y cuando la cosa es al revés, pues también hay placer, pero no es lo máximo. No se llega a lo máximo. Esa es la filosofía de la Torah. La Gemara dice, en Masejet Berajot, toda mujer que provoca a su marido para tener relación, tiene el derecho de tener hijos sanos, fuertes, inteligentes y en el buen camino. Y toda mujer que espera que su marido la motive, al final le salen hijos rebeldes, hijos traviesos. No sé qué hacer ya con mi hijo, ya no lo aguanto. ¿Cómo vino ese hijo? ¿Quién provocó? ¿Quién buscó a quién? Este es el punto, Rabotai, es una cosa, hoy en día ya está casi comprobado hasta físicamente. Cuando la mujer provoca a su marido, cuando la mujer se excita antes que el marido, la relación es plena, el placer es máximo y los resultados es lo más bonito que hay sobre la tierra. Y cuando las cosas suceden al revés, entonces los resultados también son al revés. Cuando Dios está buscando a la mujer, cuando viene la mujer y dice, yo estoy dormida, yo de corazón te amo, yo te adoro, yo te quiero mucho, mi corazón está muy fuerte, como dijo un jajá una vez, dice, ¿por qué hoy en día hay tantos problemas cardíacos? Dice, porque está escrito que hay 613 mitzvot, 248 representan los 48 miembros. Cada miembro representa una mitzvah. Cuando una persona hace una mitzvah, se ilumina un miembro. Y 365 son 365 venas, arterias que tiene la persona. Entonces quiere decir que todas las mitzvot que uno hace dan fuerza, energía y luz en uno de sus miembros. O sea, antes, en el tiempo de antes, la gente ponía tefilín, respetaba Shabbat, respetaba Kasher, respetaba Tevilá, respetaba todo. Entonces se repartía toda la energía en todo el cuerpo. Hay que la gente dice, yo no hago nada. Toda mi religión se concentra en el corazón. Se cargó demasiado. Se carga demasiado. Hay problemas cardíacos. Y tú qué. Si tú quieres que no te cargue el corazón, tienes que distribuir la energía entre todo el cuerpo. No puedes cargar cuando enchufas en un contacto, era un contacto. Y ponle uno y otro, todo el mismo. ¡Pum! Oye, no sé qué pasó, hubo cortocircuito. ¡No aguantó! Así te reparte, lo uno en una fase, otro en otra fase. Es lo que sucede cuando la gente carga todo el corazón. A mí es nada, de mi vida era.
Yo estoy dormida, aquí sí estoy dormida. Dice Midrash, a mí es enamina mis voz. Yo estoy dormida de los mis voz, estoy dormida. Ya, no con maldad. Nadie, Baruch Hashem, nadie con maldad. No hay nadie que suba al Kotel en Shabbat con maldad. No hay nadie que come taref con maldad. Pero estoy dormida, ya así estoy. Pero mi corazón se mueve de día. Y pide, despierto, soy muy judío. No acepto que hable algo en contra de los judíos, soy muy judío. Coldo Dido Fek. Mi amor me toca la puerta. Epit Hili, ábreme mi vida. Ok, me quieres mucho en el corazón, pero me estoy mojando, me estoy ensuciando. Dice el Zohar, ¿qué se refiere esto? Dios dice, ya no aguanto el galut. La diáspora se comparó a una noche. Está oscuro, está lloviendo, se está ensuciando. Ya ábreme la puerta, háganme su agua para que ya pueda yo traer más señas, para que podamos volver a Jerusalén, para que podamos volver a estar juntos. Ábreme la puerta. ¿Qué le dice la mujer? Pasate el cotontín. Ya me quité la bata. Ya los tiempos de Jala ya pasaron, los tiempos de Polonia ya pasaron. Me quité la bata, ya soy mexicano, ya tengo pasaporte, tenemos 100 años aquí. Ya me gustan las tortillas y los frijoles, ya cambiaron las costumbres, tenemos los domingos, tenemos Disneylandia, tenemos Reino Aventura. Me quité la bata, ¿cómo me la voy a volver a poner? La bata de la religión, la bata de la Torah, la bata. Rajaste, ya me lavé los pies, ahorita otra vez metí, otra vez venía al templo, otra vez, ya. Ya, esas cosas ya pasaron, me da flojera. No con maldad, yo te adoro, Dios, te quiero muchísimo, limpia él. Tú sigues te mojando afuera, tú sigues te ensuciando afuera. Hasta que de repente Dios manda de repente una señal, una caricia, mete la mano y dice, ya, despiértate. Oye, se siente padrísimo, fui al templo, sentí rico esto. Ok, y ahora sí, ya, no va a ser. Empieza uno, sale a buscar, ahorita búscame. Ahorita buscando, yo te estuve buscando años, ¿es el juego del perro y el gato? No es el juego del perro y el gato. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere darnos el placer máximo. Si toda iniciativa viene de parte de Él, el placer no es pleno. Si el hombre empezó la relación íntima, no hay placer pleno. Cuando tú empieces, cuando tú me busques, cuando salgas a las calles en bata y te golpeen y te peguen, oye, ¿qué pasó? No, estoy buscando a mi amor, ¿dónde está mi amor? Y te hagas jurar y empiezas a hablar, qué padre que es, mira tu cabeza y tu cabeza, y hagas jurar a todo el mundo y van a buscarlo juntos. Ahí llegas a la conclusión que a mí le lo di, yo para mi amor y mi amor para mí. Entonces ahí sí viene el amor y dice, ya quita tus ojos, ya no aguanto, estoy desesperado del amor, y ahí llegan a lo máximo de la creación. Eso es Jodes Elul, el Yehudí llega a la conclusión que uno debe de empezar, no esperar hasta que Dios empiece para nosotros acercarnos, sino yo tengo que hacer el paso adelante, yo tengo que despertar el interés de una relación íntima con Hashem Yitzhak para lograr el placer máximo de todos los placeres. Rabotai, ¿por qué dije que este secreto es tan impresionante? Si supieran las mujeres la importancia que tiene esta conferencia, esta plática, cambiarían, resolverían cientos de problemas en el matrimonio, cientos de problemas. Nada más con un tip muy pequeño, que la mujer sea la que provoque al hombre. Es todo. Cambia todo, tanto el placer del hombre, tanto el placer de la mujer, tanto la tranquilidad del matrimonio, todas las cosas cambian. Y Dios lo dijo claramente a Javá, Belisheh Peshukatef, hacia tu marido tu deseo. Dios le puso ese temperamento a la mujer, le puso ese carácter a la mujer. Fíjense qué curioso. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Las mujeres les gusta llamar la atención o no les gusta? ¿Qué dicen? Bueno, se ve que no estuvieron en las conferencias pasadas. Nosotros dijimos en las conferencias pasadas que todas las personas tenemos todo. Todas las mujeres del mundo tienen apatía y tienen apasionamiento. Tienen las dos cosas. Yo he conocido, y los hombres también, pero las mujeres en especial, tienen apasionamiento, tienen las ganas de llamar la atención, y tienen lo contrario, desgano. ¿Cómo se dice aquí a Pontero? Pues se queda en diccionario para buscar la palabra. Apatía, frialdad, desinterés. Todas las mujeres tienen desinterés y todas las mujeres tienen apasionamiento. ¿Para qué Dios creó en la mujer el deseo de llamar la atención? ¿Para qué? Para que la mujer esté siempre atractiva para su marido. Que siempre trate de llamar la atención de su marido. ¿Para qué? para que ella sea la que inicie siempre, la que motive siempre a la relación íntima, para que tengan placer los dos, para que se logre la integridad como Dios desea, como debe de ser. ¿Y para qué Dios creó la apatía en la mujer, el desinterés en la mujer? Para que cuando va a salir de su casa, se despinte, para que no la vayan a ver otros hombres. Porque toda mi belleza es solamente para mi marido. Uno solo puede gozar de mí, mi esposo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Porque venimos mencionando ya varias conferencias. Cuando tú colocas mal las fichas, cuando nosotros estamos bien, todo lo que tenemos estamos bien. El orgullo es bueno y la modestia es bueno. El odio es bueno, el amor es bueno. Todo es bueno. Nada más hay un solo problema. Lo tenemos mal canalizado, mal enfocado. Usamos el odio donde debemos de amar y el amor donde debemos odiar. Como usamos el amor donde debemos odiar, entonces nos sobra odio, lo usamos para nuestros familiares. Si hubiéramos odiado lo que debemos odiar, ya no odiaríamos a nuestros familiares. Usamos el olvido para olvidar las cosas bonitas, pero ya no podemos olvidar las penas porque ya agotamos nuestro olvido. Este es el tema que venimos hablando en varias conferencias. Rabotai, Dios le dio a la mujer el deseo de llamar la atención y le dio a la mujer el desinterés. Cuando la mujer se arregla para salir a la calle, cuando la mujer va a buscar vestidos para ir a la boda, cuando va para exhibirse, entonces ¿qué pasó? Desahogó. Todo su deseo de llamar la atención lo desahogó en la calle. ¿Qué queda para el marido? La apatía, la frialdad, la desgané. Llega el marido a la casa, dice, ¿por qué estás así? No, es que hoy no íbamos a salir. Por eso estoy así, no sé en qué, y toda desarreglada y todo el pelo esto. Y dice, no sé qué pasa, últimamente mi esposo ya no me quiere tanto, ya se enfrió el amor. La Torah sabe lo que dice. Si la mujer supiera enfocar toda su fuerza a llamar atención en su marido, entonces cuando saldría a la calle, ya no buscaría llamar la atención de nadie. Pero si la mujer está todo el tiempo viendo, oye, ¿qué dijo? ¿Cómo es Dios? Luego, ¿cómo te dio tu marido? Me vale. Claro, porque la que le sobró frialdad, le sobró desganés, le sobró apatía. Sabotaje, si los hombres supieran qué daño se hacen a sí mismos cuando sacan a exhibir a sus mujeres, creen que vean qué guapa está mi esposa, que vean. Si supieran el daño que se hacen a sí mismos en todos los niveles, si de verdad está muy guapa, ay, nada. Si no está guapa, peor. En todos los niveles. Pero ¿qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que el hombre está desarrollando en su mujer el deseo de llamar la atención, lo está canalizando hacia afuera. Como se canalizó hacia afuera, cuando le dice, oye, ¿por qué no te viste atractiva para mí? Ya no tengo, ya me sobra la apatía, me sobra la desganés. ¿Para qué Dios creó la apatía en la mujer? ¿Para qué? Para los días que la mujer no puede estar con su marido. Para los días que la mujer, la Torah le prohíbe que tenga relación con su marido. Esos días sin estar fría, sin estar apática. Yo conozco casos, me vienen aquí a quejarse, gente que respeta. Dice, no entiendo. Los días que mi esposa está mal, se pone las mejores ropas. Las mejores, así está, me vuelve loco. Y los días que está bien, ¿por qué te pusiste eso? ¿No te dije que no me gusta? No, así, ¿qué pasó? No sé. ¿Qué pasa, Rabotai? Está sencillo y fácil. Si tú enfocas toda tu apatía en un lugar, pues te sobra llamar la atención para el otro. Si enfocas el llamar la atención, si la mujer supiera en los días, en los 12 días que no puede tener relación con su marido, ser apática y ser fría y no buscar llamar la atención a su marido, cuando después llega la tevilá, los otros 18 días, los días que esté limpia, esos días va a estar súper atractiva para su marido. ¿Por qué? Porque toda su apatía ya está desahogada en esos días. Pero como no, las cosas se mezclan y no se llevan bien a cabo, entonces dicen, no te entiendo. Cuando no tienes que estar de buen humor, estás de buen humor. Cuando tienes que estar de buen humor, estás de mal. ¿Qué te pasa? No tienes que estar al revés. No sé, el reloj de la esposa falla. No funciona bien. Cuando puedo estar con ella, está de mal humor. Cuando no puedo estar con ella, está en súper humor, le fastidian a los chistes, me cuentan atrás. Si no podemos hacer nada, estás mal. No, en ese momento. Ni modo, pues estoy de buen humor. No estás de buen humor. Ese bien se dará. El Yitzhará tiene una meta. ¿Cuál es la meta del Yitzhará? No, que la persona invierta los papeles, que la persona canalice mal sus fuerzas, que la persona olvide las cosas buenas y recuerde las cosas malas. Que la persona ame a lo negativo y odie a lo positivo. Todo el trabajo del Yetzer Hará es invertir los papeles. Si la persona se percata de ese detalle, Rabotai, les vuelvo a repetir, es tan fácil ser feliz. ¿Saben por qué es tan fácil? Es tan fácil ser tzadik, es facilísimo. Es tan fácil hacer teshuvah. ¿Por qué? Porque no hay que hacer ningún cambio. La persona no tiene que hacer nada. Todo lo que tiene que hacer es este cable, en vez de conectarlo aquí, acá. Y el otro cable allá. Los mismos cables y el mismo contacto, todo igual. No tienes que crear una nueva estructura, o diseñar un sistema de tecnología. ¿Cuál es el punto? Ya desarmé yo mi computadora. Yo no estudié nunca técnica de computación. Pero había problemas que la memoria se revolvió. Entonces dije, voy a desarmar. Yo soy muy inteligente. Quité un cable, quité otro y por tanto no apunté dónde va cada cable. ¿Ok? Después probé, sí, salió peor que antes. Me compliqué, estuve 3-4 horas así. Al final dije, bueno, la voy a regresar como estaba. Quise regresar como estaba antes. Este cable lo puse allá. Oye, esta computadora no sirve. La computadora sirve. Los cables están bien. Todo está en orden. Hay un solo problema. Los tienes mal conectados. Conectaste desde la derecha a la izquierda. En la izquierda, esto se hizo cortocircuito. Ya no se ve la información. Eso es lo que sucede. Miren qué tan fácil es ser bueno. Todo lo que hay que hacer es agarrar los mismos cables. La apatía es conectarla cuando estás mira. La simpatía cuando estás bien. La apatía para salir a la calle. La simpatía para tu marido. Está todo fácil, todo ligero. Nada más que hay que hacer, no invertir los papeles. Si nosotros, este es el trabajo nuestro en Jodesh Elul. ¿Cuál es la labor nuestra en Jodesh Elul? Estos 40 días de Rosh Jodesh Elul hasta Yom Kippur. Si la persona logra el día de Kippur, en el momento de Neilá, una relación íntima con el Creador, entonces va a sentir qué quiere decir el placer de los placeres. Entonces va a sentir qué quiere decir la meta de toda la creación. Claro, después de 120 años, ese placer íntimo va a ser constante. Por eso nosotros decimos que toda la meta es el otro mundo. ¿Por qué? Porque ahí ese placer es eterno y constante. Es un placer, un placer, un placer. Algo que no se puede ni siquiera uno imaginar. Aquí en este mundo, Dios de vez en cuando nos da una probadita. Esas probaditas, cuando más, el momento más propicio de probar ese sabor de esa relación íntima con el Creador, es el día de Kippur. Porque el día de Kippur, la persona deja muchas cosas, deja la comida, deja la bebida, deja el sexo, y se dedica solamente a tratar de comunicarse con el Creador. Pueden llegar momentos, si es que uno asiste a un templo donde no hay desfile de moda, ¿sí? Entonces puede llegar un momento del día de Kippur que la persona sienta que su alma se desprende de su cuerpo y se enamora de algo, se está, y luego se le da eso. Otra vez quiero sentirlo. Ya, eso no se puede todo el tiempo. Una vez, después, los más entra, no se puede estar tan rápido. Ok, pero con una condición. ¿Cuándo viene ese placer? El placer máximo, ¿cuándo viene? Cuando tú empiezas. A mí le lo di. Si tú das el paso primero, si tú empiezas a buscar a Dios, entonces lo di, li. Entonces él ahí sí. Y si tú no lo empiezas a buscar, él te va a buscar, te va a tocar, te va a llamar la atención, te vas a enamorar de él y cuando lo quieras, ya no lo vas a encontrar. Hasta que tú lo busques y lo busques y lo busques y se te va a presentar. Y la razón que sea la voluntad, que sepamos percibir, que sepamos captar el mensaje, la importancia, los días más preciosos del calendario judío. Rabotai, una cosa les voy a decir, una cosa. Que el Yetzer Hará el instinto del mal, ¿a qué se dedica estos 40 días? ¿A qué? A tenernos muy atareados. ¿Para qué? Para que pasen rápido los días y no los aprovechemos. A las mujeres con el kit de, con las majin, con el shopping, con la ropa, ¿qué te vas a poner los anillos? Una noche y el primer día, y después ya el kipur y shahiyano y que esto, y ya no vas a ir a comer, y la primera noche, a los hombres con negocios, hay que prepararse para noviembre, diciembre, y en la época hay que fabricar, hay que vender. A Botay, que no nos vaya a engañar el Dios de la edad. No dejen que nos engañe. Estos 40 días, la energía que podemos obtener, la pasión, el amor que podemos obtener, el amor hacia mi Torah, es algo impresionante. Tenemos que saber aprovecharlo. Y por eso tenemos los días de Selijot. Me propusieron unas personas, quiero proponerlo al público, que porque mucha gente madruga a Selijot, si empezamos la conferencia a 9:15, para terminar 10:15. ¿Les parece bien? O que levante la mano el que acepta la idea. Porque mucha gente, todos aceptan. La semana que entra 9:15, 9:15, 10:15, por favor, propagarlo a los demás que no han venido. Para que la gente que se para temprano madrugada se lijó, entonces no duerman tan tarde y puedan progresar en el mes de Jodesh Elul. La Tefilá de Arvit, el Minyan, aquí en el Bet HaMidrash. Nada más les mencionamos que aquí tenemos Minyan de Selijot, a dos Minyanim. Para los madrugadores, 5:30 de la mañana, y para los que les gusta dormir, 4:00 para las 8:00. Los que siempre rezan 8:30, que están rezando 4:00 para las 8:00, que para ellos es madrugar. Porque viene 8:30, 4:00 es madrugar. Y para los que siempre rezaban a las 6:15, ahorita rezan 5:30 Selijot, y luego Tefilá de Shachrit, todas las mañanas aquí, bienvenidos. ¿Para qué quieres las cosas? Aquí está mi corazón. Tampoco funciona. Tiene que ser la práctica y el cariño que acompaña a la práctica. ¿Ya entendieron cómo está? Aquel que diga, bueno, el rabino dijo que lo principal es el corazón, ya está, ya no se prende velas de Shabbat, ya no se hace kiddush, ya no se respeta kasher, lo principal es el corazón. Roja el corazón, si no está acompañado de algo que representa. Pero lo más importante es saber esto, Rabotai. Es tan grave hacer las cosas sin corazón que el corazón sin las cosas. Y lo que Dios nos exige de nosotros en todos los aspectos de la vida. Una señora que estuvo en una conferencia que vimos en la conferencia de señoras de los miércoles hace como 2 meses. Por primera vez venía. En esa plática hablamos, dijimos una idea de que, ¿se acuerdan de que la persona cuántos kilos de comida come por día? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuánto come en promedio? ¿Quién sabe? ¿Cuánto come una persona por día?
3 kilos.
Promedio 3 kilos. Entre comida y líquidos, 3 kilos. ¿En un año cuánto come? Promedio.
1,000.
Más de 1,000, pero como está Kipur y está dietas y dolor de estómago y diarreas y cosas, entonces les cuento, quedan 1,000 cerrados. 1,000 kilos al año es un promedio. La mayoría de las personas en el mundo comen 1,000 kilos al año. ¿En 10 años cuánto comen? 10,000. ¿En 20, en 30, en 80 cuánto comió? 80,000 kilos de alimentos ingirió la persona en 80 años. ¿Cuánto pesa él? 80 kilos. 79,920. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde está la energía? Ya gastaste la energía también. ¿Qué hiciste? Algo impresionante, Rabotai, dijo un rabino al Israel, un conferencista, dice, la persona que cree que vino a este mundo para comer, pues en vez de ser humano lo vamos a llamar mixer. ¿Saben qué es mixer? Triturador de alimentos. Y si se casa con una mujer que tiene la misma idea que el hombre vino para, la persona vino para comer, entonces eres Mr. Mixer y eres Mrs. Mixer. Y luego nacen 5 hijitos con la misma idea, familia Mixerovich. Así para fin, estoy titulado. Pongan atención a votar. ¿Ustedes vieron alguna vez en una casa de luto después de 120 años? ¿Alguna vez oyeron que decían, este hombre era un hombre formidable, increíble? Los domingos iba con navaja y se echaba 2 kilos de bisteces en 10 minutos. Así los echaba todos con 3 botellas de cerveza. Era nadie podía igual que él. Era increíble. Cuando era joven se cargaba aceite y se echaba una noche. Era reventado. Era esto, era el otro. ¿Alguien oyó alguna? Barminán, cállate por respeto al fallecido. ¿Por qué? ¿No dijimos que eso es vida? Estoy hablando que el hombre vivía. Sabía vivir. Nadie habla de lo que las personas comieron. ¿Saben por qué? Porque todos reconocemos en lo más profundo del corazón que todo eso es trituración de alimentos. Si tú transformaste esa energía en algo que ahorita lo tienes contigo, entonces sí se puede decir que ahorita lo tienes. Si tú transformaste la energía en sabiduría, la transformaste en obras de bien, en espiritualidad, eso lo tienes contigo. Lo tienes, lo llevas contigo, es lo único que vale. Cuando di esta plática, terminando, se acercó una señora y me dice, que casi le cayeron las lágrimas en la conferencia. ¿Por qué? Dice que antes de fallecer su papá, era un señor que no fue religioso, no fue secular, no tuvo enseñanza, ignorante, lo que quieran. Le dijo lo siguiente, dijo, hija mía, era la hija menor, hija mía, yo le dediqué la mitad de mi vida a hacer dinero. Y la segunda mitad a obtener honores. Ya que hice dinero ahorita, a obtener honor a través del dinero. Y al final de mi vida llegué a la conclusión que ni esto ni esto tiene valor. Lo único que tiene valor es lo que haces con amor. Ese fue el mensaje, el legado que le dejó el padre. Claro que el padre no supo seguir más porque hasta ahí llegaba su sabiduría, pero esa es la conferencia que estamos diciendo hoy. De todas las cosas buenas que la persona hace en su vida, lo único que tiene valor es las cosas que se hacen con amor. Que se mete el cariño en las cosas, que se impregna, genomic imprinting. La semana pasada dimos conferencia en la de las mujeres. Genomic imprinting, no hay tiempo de explicarlo ahorita. Es un concepto nuevo de la ciencia que lo ha descubierto. Genomic imprinting, que la persona imprime en los genes. Imprime las cosas. En la flor imprimes el cariño que acompaña. Y por eso te van a dar pago, nada más por eso. Lo demás estaba destinado. Si una persona hizo una obra de tu tefilín, ni de tu tevilá, ni de tu kosher, Dios necesita del cariño que acompaña todas esas cosas. Eso sí, tú se lo das a Dios. Col nebíblico. A partir de hoy, todo lo que hacemos, tenemos que saber que no hacemos nada. Todo lo que hacemos ya está destinado. Mucha gente pregunta, destino libre albedrío, es el tema del siglo. ¿El destino o no destino? Todo está destinado. Tú no cambias nada en la vida. Nada. Una sola cosa no está destinada. ¿Con qué amor van a hacer las cosas? Eso tú lo decides. Y por eso te van a dar pago, nada más por eso. Lo demás ya estaba destinado. Si una persona hizo una obra de bien y le dio algo a alguien, eso ya estaba destinado. Eso ya estaba destinado. Ese acto que él iba a dar $1,000,000 a esa escuela, ya estaba destinado. Lo que no estaba destinado era cómo lo iba a dar. Eso lo decidió él. Y por eso le van a dar pago. No por el acto, sino por lo que acompaña al acto. Con este mensaje esperemos de otra gente que sepamos aplicarlo cada quien a lo suyo. Que nadie piense a ver cómo mi esposa puede aplicar esto. O cómo mi empleado. El empleado piensa cómo el patrón lo puede aplicar y el patrón cómo el empleado. No, cada quien que piense su parte y de esta manera se va a lograr el éxito en todos los caminos de la vida. Por favor,
una pregunta existencial. ¿Dios me va a dar la misma cantidad de dinero? A partir de mañana dejo de trabajar, tengo mi fábrica.
Bueno,
o sea, no lo voy a hacer.
Pero es una actitud un poco derrotista, absolutamente peligrosa, siento yo, porque una actitud que me va a tocar, pues yo la verdad ni le voy a pagar a los proveedores, ni voy a pagar, o sea, ¿qué voy a pagar? No importa, si voy a tener la misma cantidad de dinero, contestes, esforzando, que no esforzando, no tienes que contestar, en breve, porque es un tema aparte, es una conferencia aparte, yo dije esto, haga, yo quisiera más explicar. ¿Por qué cuando tú no le das el corazón al pobre, no le estás dando nada? Porque todo el mundo le corresponde. Pero el tema es un tema aparte. Dios dijo, a ti te corresponde $1,000,000, pero no mereces que te lleguen el cielo. No estás en la categoría, tú mereces, como en el desierto, que te llegaba, caía la maná del cielo. Si lo mereces, ok, puedes llegar a merecerlo. Pero el que cree, dice Maimónides, la persona que deja de trabajar y yo tengo fe en Dios, me va a dar dinero, va a minar, lo van a castigar, ¿por qué? Por atrevimiento, por caradura, por descarado, ¿por qué? ¿Tú mereces que Dios te mande el dinero sin trabajar? Este es el punto, ¿ya entendiste cómo? Dios te exige a que hagas tu esfuerzo para obtener tu esfuerzo legal. ¿Cómo se da cuenta la persona si está en el camino correcto o no? Cuando acude a medios ilegales para obtener cosas,
quiere decir que ya...
No, a contrario, es triunfadora.
Estoy de acuerdo con la posición de ambos dos, pero es un poco arriesgado si no se hace la aclaración.
Exactamente, eso sí estoy de acuerdo contigo. El tema este se necesita aclarar. Nosotros vamos a dar una plática.
Un poco tarde, que no agarre el concepto completo.
Recórtalo. Entonces ya, mejor una abonada.
No, yo mañana no voy a trabajar ni algo.
Ya, vale.
Está
buena la aclaración.
Voy a rezar, ¿por qué? Porque no va a llegar ni cheque.
Si el tema este, Rabotai, es un tema que necesitamos analizarlo algún día con más claridad, ¿cómo debe la persona manejarse con el destino y la conducta? ¿Y me tengo que esforzar o no me tengo que esforzar? ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto hay que esforzarse, pero ¿hasta dónde hay que esforzarse? ¿Qué esfuerzos hay que hacer? Es un tema que lo vamos a dejar para otra plática a los datos y te lo debo y me comprometo del INEDER a desarrollarlo con más amplitud. A ver.
Y los sufrimientos, ¿cómo...?
También eso está relacionado con esta plática. En esta plática vamos a explicar también el tema de los sufrimientos, si están destinados, si la persona es culpable de los sufrimientos que tiene.
Una persona que tiene sufrimientos, ¿cómo puede expresar el amor si no sabe sacar adelante su alegría?
La única forma...
Él, ¿cómo, si Dios le pone sufrimientos a la persona, entonces cómo va a poder hacer él sacar?
Es buena pregunta la de Filip. El que estuvo en las conferencias pasadas sabe el secreto del rey Salomón. Un espíritu alto puede cargar con cualquier enfermedad o cualquier problema físico. Un espíritu deprimido no hay cuerpo que lo pueda cargar. Entonces dijimos que el secreto para enfrentar todos los tipos de problemas es tener un estado de ánimo alto. No, no a Dios, yo no dije a Dios. Haces las cosas con alegría, no a Dios. Tú lo haces con alegría. A Dios no le das nada, a Dios no le das nada. Tú eres lo único que ofreciste, de tu, lo único que Dios no te dio. Y tú lo estás dando, estás poniendo de tu parte, es el amor que le pones a las cosas. Eso lo estás poniendo de tu parte, no que se lo estás dando a él. Él no necesita tampoco de eso. Pero es lo único que estás poniendo de tu parte. ¿Otra pregunta?
El caso que se tocó Faján, de la persona que le tuvo el asalto y necesitaron el dinero y no le tocaba, pero me sonaron a correr. Pero relacionado con lo que dijo aquí Sánchez, la dosis de sufrimiento, ¿esa es relacionada o es separada?
Está, yo creo que las preguntas que se han hecho aquí, estas tres preguntas, enfocan a lo mismo. El tema es que si la persona está destinado cuánto va a sufrir, o ese provoca los sufrimientos, es un tema que lo tenemos que abordar en otra plática, no sé si la semana que entra o la próxima presentación, porque es un tema bastante importante y que hay que dejarlo muy claro para que la persona tenga reglas claras cómo enfrentar las cosas, porque hay un secreto muy interesante. La gente, cuando le va bien, y se dice que inteligente que soy, cuando le va mal, dice, ¿por qué Dios hace así las cosas? Cuando le fue bien, no preguntó, ¿por qué Dios me mandó más dinero que no necesito? No, pues Dios me manda, porque yo soy inteligente, yo trabajo, yo me muevo. Cuando hay problemas, es un secreto que la gente a veces no sabe cómo manejarse. Lo bueno lo hago yo y lo malo lo manda Dios. ¿Está bien esto o está mal? Lo bueno y lo malo lo manda, o al revés, solo lo bueno y lo malo se lo hace la persona. Es un tema especial para una plática. Sí, señor Simón.
Por ejemplo, en la línea de
claro. No, eso no sé. No, ahí está el libre albedrío. Abel podía haber muerto de otras maneras. Se podía dar un paro cardíaco, lo podía haber atropellado un coche, no había coches en ese tiempo. Pero había un camello, lo podía haber atropellado, algo, un elefante, lo que sea, le podía haber pasado. No estaba destinado que Caín mate a Abel. Eso fue la decisión del libre albedrío. Abel de todos modos iba a morir. Está tocando un tema muy delicado. Hay quien dice que cuando una persona mató al otro, también estaba destinado que él lo iba a matar, pero lo podía haber matado atropellándolo. Es decir, sin querer, iba en el coche y se le cruzó, no lo vio, pero él decidió tomar la pistola y matarlo. ¿Ya no entendiste cómo? Entonces ese es un tema que sí está discutido. Si la forma como se van, si no la forma, si quién va a hacer, quién va a llevar a cabo la sentencia, también está destinado, o nada más está destinado la sentencia al sentenciado, pero no está destinado quién va a llevar a cabo la sentencia. Alguien dice que está destinado también quién la va a llevar a cabo, nada más cómo la va a llevar a cabo. Es lo que yo dije antes, la ciudad acá, está destinado que tú le des a él, nada más está destinado cómo se lo vas a dar. Hay quien dice que no, que está destinado que él va a recibir, pero no quién se lo va a dar. Es un tema discutido. ¿Otra pregunta?
¿Se puede más?
Sí, por favor. Pregunta al público.
La pregunta que yo hago aquí es un poquito general y me parece poco delicada. ¿Qué tocó toda esta conferencia de la alegría desde el punto de vista mutar moral, desde el punto de vista la jaque en cuanto a alegría?
A principio de la plática, sí, a principio de la plática dijimos que el tema este que tocamos puede funcionar en una persona que tiene solamente relaciones sociales o solamente matrimoniales o políticas o religiosas. En todos los niveles se aplica eso. También en nivel alhaja, también. En todos los niveles. Por eso digo, es una plática que cualquier persona de cualquier nivel que tenga puede sacar provecho de este tema. ¿Esa fue tu pregunta o no? A ver.
Porque, por ejemplo, trayendo el ejemplo de cómo se da acá al pobre, el pobre tiene beneficio del dinero que recibe, que se da acá, pero puede tener un beneficio mayor y más importante, que es que la dádiva sea dada con alegría.
El dinero le va a rendir más.
Sí, pero no porque no, o sea, ya hablamos.
Ah, ya entendí. Él pregunta si una persona, si una persona que hace una misvá desde acá y la hace no de buen corazón, si no se cuenta nada o dentro de todo.
Ella dijo que
no, no dije nada.
Tenía
por eso
duda si se podía o no comer jantir, que iba. A
comer, no tengo duda, no Barmina, no. Duda no tengo, seguro que no se puede. Seguro, no me dije duda, Barmina, no sé, no creo que quede claro. La persona que dice a mí el kosher me deprime y por eso voy a dejar de comer kosher.
Dijo, no sé.
No le dije no sé, no dije no. No. Que quede claro. Eso seguro, dije, no le entro en esa. La persona tiene, porque ahí está, por otro lado está, que Dios ordenó y no podemos pasar la palabra de Dios. Es otro tema, ya me entendieron. Pero esa no es mi religión. Si una cosa son las órdenes de Dios y otra cosa es la religión de Dios. Las órdenes de Dios hay que respetarlas. Es como una persona que dice, a mí no me nace pararme en el alto. No me nace. Entonces por eso me pasa el alto. Y uno policía y te paga y dice, ¿sabes? Usted se pasó el alto. Es que no me nacía, yo hago lo que me nace. Es un hombre de amor y dice, bueno, aunque ahorita sí que te nazca, te va a cobrar 50,000 pesos de multa. ¿Verdad o no? Eso es una forma de llevar la vida, que dentro de todo son leyes de Dios. No te pases el alto, no te comas jazir, no hagas esto. Son leyes. Pero leyes todavía no implica religión, esa no es el camino de Dios. Son leyes que aunque quieras o no quieras, haz de cuenta, una persona puede estar en contra del PRI, o en contra del PAN, o en contra del gobierno, pero el rey es la ley. ¿Ya entendiste el punto? Pero mientras tú no te identificas con la ideología del gobierno, todavía no se llama que estás del lado del gobierno, aunque las leyes así se siguen respetando. Es independiente, ya le dicen lo que estoy diciendo. Las leyes son ley, la ley es ley. Si este Marcos ahí en Chiapas no está de acuerdo con el gobierno, pero tiene que apegarse a la ley. Hay ley. Ahí esto, mientras estás dentro del marco de la ley, puedes expresar, la ley es una cosa y la identificación con la ideología del gobierno es otra. Nosotros tenemos dos obligaciones importantes en la vida. Una, ser hombres de ley con Dios, y segundo, identificarnos con la ideología de Dios en la creación del mundo. Y a la segunda la que nos referimos. Que la persona que no acompaña del cariño a las cosas es otra religión, no es la de Dios. Es un hombre de ley, pero está en otro camino, no está en el camino de la ley. Está claro, pero nunca la persona puede dejar.
Son niveles.
Aquí pregunta el señor Simón que son niveles. Rabotai, son niveles, pero a mi opinión y a lo que discutimos el día de hoy, son niveles básicos del judaísmo. No niveles que uno dice, uy, este es un jajá muy grande que llegó a ese nivel. No, son niveles para los principiantes. Son niveles que desde chiquito, desde niño, así hay que educar a nuestros hijos. Las cosas se hacen con amor desde el principio. ¿Vale? No pensás que son niveles para Hasidim, para Tzadikim. Son niveles para todo el mundo. Todo el mundo tiene que luchar para obtener ese nivel.
Pero una persona que empieza allí este sábado a cuidar el sábado, y lo cuida y está aburrido y triste, ¿tiene pago o no tiene pago?
Yo seguro.
Entendí que dijiste que no tiene pago.
No dije que no tiene pago. No, eso sí lo voy a aclarar. El Gaón de Vilna dice que la mayoría del pago, vamos a decir, no sé si se puede decir porcentaje, el 99% del pago de los preceptos que la persona cumple es por la alegría con que lo hace.
¿En qué mundo se lo paga?
Es otra pregunta.
Conferencias se imparten todos los martes a las 9:30 de la noche para hombres y mujeres en el Beta Midrash de Tecamachalco. Fuente de Marcela 23. Además hay conferencia para mujeres los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos conferencias para hombres de lunes a jueves, después de Minhá Yarbit, según la puesta del sol. También hay servicios de rezos de Shaharit de lunes a viernes, dos minyanim, uno con batikim según la salida del sol y el otro minyan a las 8:30 de la mañana. Los domingos un solo minyan a las 9:30. También contamos con servicios de rezos en Shabbat y fiesta. Para más información o para obtener más cassettes de otros temas, comunicarse a los teléfonos 251-8523, 251-8454, 251-5857, con Betty o Esther. Gracias.
let me oh, cause I think it out is no way of generation. By my heart is not a dream. I think it out is no way.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mandej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mandej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.